espacio donde tu voz cuenta y tus problemas encuentran soluciones.
Aquí en la colonia llevamos meses sin alumbrado público, sin luz en las calles.
Yo quiero reportar un bache que parecen cráteres.
En la escuela de mis hijos no tiene maestro.
Oiga, yo quisiera pedir que de verdad hagan algo con las rutas. De verdad está todo muy caro lo de las rutas.
Somos el puente entre la ciudadanía y el gobierno. Porque juntos construimos una comunidad más fuerte y conectada. ¿Tienes dudas, peticiones o necesitas orientación? Escríbenos por WhatsApp, redes sociales o llámanos directamente. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarles esta mañana, mitad de semana, prácticamente final de mes. Todavía estamos en el penúltimo día de este julio de 2025. Soy Roberto Díaz Guerrero. Esto es la Radio Ciudadana. Muchas gracias por sintonizarnos a través de la radio, nuestras tres frecuencias radiofónicas, 102.9 Universal FM en Cuernavaca, Cañaveral 100.5 FM en Jojutla, Chinelo FM 90.9 en Yautepec. Gracias también y un saludo a quienes nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales en Universal 102.9, en Cañaveral 100.5, nuestros perfiles de Facebook, arroba Universal 102.9, también nuestro canal en YouTube. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por estar esta mañana en la Radio Ciudadana. Quiero comenzar esta mañana este programa, primero, pues enviando un abrazo, un abrazo fraterno, solidario, pues a más de 3,000 familias en el estado de Morelos que anoche han confirmado una noticia que se venía cocinando, lamentablemente, y que 3,000 familias, es decir, 3,000 trabajadores, hoy amanecen con una fuerte incertidumbre por el anuncio definitivo ya, oficial ya, de la empresa Nissan, de la empresa japonesa, la armadora japonesa, en el sentido de que unos meses, en marzo del próximo año, cerrará finalmente sus operaciones en sus instalaciones en CIVAC, aquí en Jiutepec. Bueno, esto tiene, por supuesto, muchas lecturas y brevemente, muy brevemente, quiero compartir con ustedes parte de esas lecturas. Primero, aquí hace casi ocho días, una semana, le comenté esta información justamente en este mismo espacio. Dijimos entonces que había información que era en ese momento extraoficial, que se había publicado en un medio especializado en materia de noticias automotrices, de la industria automotriz a nivel mundial, sobre esta posibilidad de que una de las plantas, de una línea de producción de las dos que operan en la planta de CIVAC en Nissan, fuera cerrada. Y bueno, horas después de ese anuncio que aquí le hice, porque tuvimos la oportunidad de platicar con gente al interior de la planta que nos confirmaba que efectivamente los planes era cerrar la línea de producción, pero que no tenían nada oficial en ese momento. Horas después salió el secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Morelos, Víctor Sánchez Trujillo, justamente a hablar de ello, y dijo en ese momento el secretario algo que era absolutamente cierto, era un rumor, porque incluso al interior de la planta no se tenía información oficial de qué era lo que iba a suceder. Y le puedo ahora informar que todavía hace menos de 48 horas en la sede de Nissan en Japón se terminó de valorar por última ocasión qué iba a suceder con la planta de CIVAC en Jiutepec. Y la decisión que se tomó fue justamente de cerrarla definitivamente en virtud de que los números no cuadraron. No le cuadraron a Nissan. Y con esto lo que le quiero decir es que se trata de una decisión corporativa, como lo venimos analizando no de hace una semana, sino desde hace varios meses y varios programas en esta misma mesa, analizando el escenario de la economía, el escenario de la competencia y la industria automotriz en específico, que es la que ha resultado afectada. Entonces, pues, es una mala noticia, sin duda. Una muy mala noticia porque esto es como un sismo, ¿no? Ahorita vamos a hablar del sismo también en Rusia, brevemente. Pero esto es como un sismo cuando un centro de trabajo tan importante como Nissan se cierra, porque la afectación importante es para los 3,000 trabajadores que se quedan sin una fuente de ingresos. Y colateralmente, y al mismo tiempo, hay una serie de actividades que nos es un poco invisible a la vista, pero que está completamente ligada a la actividad económica de una empresa tan importante como Nissan. Pensemos, por ejemplo, así, de rápido, en todas las personas que venden comida alrededor de la fábrica, a 3,000 trabajadores que son clientes potenciales, bueno, pues no van a estar más, no ahora, ni mañana, pero sí en unos meses no irán más a trabajar a esa zona, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la proveeduría de servicios a la propia fábrica, mantenimiento, comida a los comedores, todos servicios de salud, en fin, una serie de servicios que requiere una empresa que aloja a tantos trabajadores en sus diferentes turnos, pues también son empresas que se quedan hoy con una incertidumbre porque no van a tener más a ese cliente. Las empresas que trasladan los coches ya terminados a las agencias o a los puertos para ser trasladadas a otras partes del mundo, bueno, pues esos enormes camiones que les conocemos como madrinas o nodrizas, bueno, esas empresas también tienen un cliente menos. Y así, cuando uno va analizando el impacto que tiene el cierre de una fuente de trabajo tan importante, pues uno se va dando cuenta que no solamente es la empresa, sino todo lo que hay alrededor de ese ecosistema económico, digámosle de esa manera. Entonces, pues, es una noticia muy fuerte, muy dura para un Estado que durante 60 años ha convivido con una empresa emblemática. Nissan es probablemente la empresa más emblemática de esta zona que conocemos hoy como Sivak, pero que hace 70 años nació como la ciudad industrial del Valle de Cuernavaca. Así se llamó, eso quiere decir Sivak, ciudad industrial del Valle de Cuernavaca. Y ahí se asentaron, entre otras empresas, Nissan, y está Baxter, y está Beecham, y están, bueno, un montón de laboratorios, Paxa en su momento, que después se transformó, un montón de empresas que producen diversas manufacturas, productos, etcétera, y que le dan vida y empleo, sobre todo, pues a miles de personas. Es una consecuencia esta. Y leo con mucha atención y lamento mucho además que haya visiones tan cortas, porque no ha faltado por ahí el político, los diputados, algunos diputados que da, se los digo con mucho respeto, señores legisladores, hay que leer un poquito, empápense un poquito de lo que está pasando en el mundo. Aunque son legisladores locales, pues deben entender que el mundo hoy está globalizado y la fácil es salir y decir, es que el culpable es el secretario de Desarrollo Económico o la gobernadora o el presidente municipal o quien se les antoje de que una empresa cierre. No. Estas son consecuencias de un fenómeno económico que tiene su origen más o menos desde hace 10 años, ¿no? O sea, desde hace 10 años se viene anunciando este cambio y con la pandemia se amplificó el problema. Esencialmente lo que está pasando es que empresas como Nissan, que es una empresa enorme a nivel mundial, la segunda armadora más importante de Japón, ha tenido que verse obligada a una reestructura por una serie de errores que ha cometido la empresa, lo han reconocido, han cometido todo tipo de errores, han aliado con gente, con empresas que no debieron haberse aliado, le salieron mal, fueron las primeras en desarrollar un coche eléctrico, el Leaf, pero no le siguieron, fracasaron en su modelo, las empresas chinas los rebasaron y de plano hace un par de semanas Nissan cerró en Japón su principal y primera planta en el mundo, Opama, tuvo que cerrar definitivamente. Y este tipo de cierres se están llevando a cabo en todo el mundo. ¿Por qué Aguascalientes sí y por qué Sivak no? Bueno, pues porque Nissan apuntó hace mucho tiempo ya, hace unos 20 años, a desarrollar en Aguascalientes una planta logísticamente mejor instalada, está más sistematizada, está más robotizada, permitan el término, que la operación en Sivak. Se modernizó más pronto esa instalación y por eso han apostado a concentrar toda su operación allá. Ahora, ¿qué va a pasar con los trabajadores aquí? Pues lo que corresponde es que la empresa debe atender lo que la ley marca, la Ley Federal del Trabajo, para que en las distintas modalidades de contratación los trabajadores sean liquidados conforme a lo que marca la ley. Y ese es un trabajo que sí, le toca al gobierno estatal y federal acompañar el proceso. Ya lo ha anunciado el gobierno del estado, el secretario de Desarrollo Económico, Víctor Sánchez Trujillo, ha dicho eso. El gobierno estará concentrado en acompañar a los trabajadores en ese proceso. Ahora, ¿es Nissan la única empresa que está en esa circunstancia? No, la respuesta es no. Aquí mismo, esta semana, el lunes pasado, antier, pues, transmitiendo desde Jojutla, les comentaba yo las dificultades que está atravesando el ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec, que es otra industria importante, trascendental en la economía de la zona sur, y que enfrenta también, ya desde ahora, una serie de problemas. La empresa por sí sola, pero la industria a la que pertenece a esa empresa, que la va a obligar y la va a llevar ya desde ahora a un proceso de reestructura mañana, pasado, o en 5 años o en 5 semanas. Va a pasar. Lo mismo, muchas empresas que hoy están instaladas en CIVAC, que están funcionando y que están incorporadas a algo que se llama, hoy se le conoce en el mundo como el nearshoring. El nearshoring es un fenómeno de relocalización de las empresas y los centros de trabajo a partir de las ventajas que presenta una ciudad, un país, para que una empresa se vaya a operar definitivamente para allá. Les voy a dar un dato. Baxter, por ejemplo, está analizando, lo van haciendo poco a poquito, pero van a mover buena parte de sus operaciones de CIVAC, las van a mover a Centroamérica y a Colombia. Están ya en ese proceso, ¿no? Llevan un año trabajando y van moviendo de a poquito, van moviendo sus operaciones para allá. ¿Malas noticias para nosotros? Sí. ¿Y a qué estamos obligados entonces los ciudadanos, los gobiernos, todos? Pues a ver en qué alternativas de empleo se nos abren o nosotros implementamos para solventar esta situación de crisis que no pasa por las decisiones necesariamente de un gobierno, sino es parte de un conjunto de problemas que se están presentando y de cómo está cambiando el mundo. Por eso, amigas y amigos, aquí dedicamos tiempo, entre otros temas, entre muchos otros temas, a hablar, por ejemplo, y lo hemos compartido con ustedes, la necesidad, ayer decíamos, de la capacitación, de la preparación académica, ¿no? De seguirse capacitando, de seguir aprendiendo. Y esto va a seguir y se va a acelerar el cambio de cómo hoy conocemos los centros de trabajo. En todos, no se va a salvar uno. No se va a salvar uno. Porque la inteligencia artificial, la sistematización de los procesos productivos, la entrada en operación desde androides, robots, y cuando hablo de robots no hablo solamente de los robots así, ¿no? De las películas, no. Un robot es un programa de una computadora que hace labores que antes hacía una persona y que hoy la está haciendo un robot, una programación, un programa, ¿no? Entonces, esto va a llevar a un desplazamiento natural de la mano de obra del ser humano. Tenemos que tomarlo en cuenta, analizarlo, prepararlo. Probablemente quienes ya andamos en el quinto piso y pensamos más bien en el retiro, ¿no? En 10 o en 15 años. Pero los chavos, los que vienen ahora en un proceso de preparación, están saliendo de la secundaria o en la preparatoria y empiezan a ver hacia adelante y hacia el futuro, ¿a qué se van a dedicar? Bueno, pues este es el escenario que les espera. Un escenario muy competido, cada vez con menos oportunidades de trabajo convencionales, como hoy se conocen, pero con oportunidades en otras áreas, a las que tienen que comenzar a voltear a prepararse desde ahora. Es decir, toda crisis tiene, sí, su momento duro, amargo, pero siempre hay en una crisis una gran oportunidad. Todo depende cómo se le entra a la crisis, ¿no? Y con esto, por supuesto, no estoy tratando de decir ahora que el asunto para nuestros queridos, porque todos conocemos a alguien o tenemos un vecino, un amigo, un familiar que depende o dependió o su vida giró a partir de la actividad de Nissan, ¿no es cierto? Todos. Yo conozco pues a mucha gente que ahora mismo está en una situación de incertidumbre o gente que pasó por esa misma condición en otro momento en el que Nissan también hizo cambios y despidos y se tuvieron que dedicar a otra cosa, ¿no? Bueno, ahí el tema. Sismo también, este es un sismo que pega por ahora en varias partes del mundo y nos ha tocado aquí en Morelos, cerquita, me refiero al sismo económico, el de Nissan, y el otro que se dio en la Tierra, un sismo particularmente potente, 8.8 magnitud, sacudió ayer la península de Kamchatka, esto es en el oriente ruso, Y bueno, pues ha dejado allá en Rusia afectaciones. Kamchatka no es una zona muy poblada de Rusia, es más bien es un conjunto de islas que están de cara al Pacífico y que ha generado este movimiento de tierra en esta zona de islas, que es una zona que pasa por el cinturón de fuego y una zona muy sísmica, ha generado estas olas de desplazamiento en el agua, en el Océano Pacífico, que ha tenido una afectación pues desde Hawái, Japón, o sea, parte de Asia, parte de América, algunas partes de las costas mexicanas. Han estado en monitoreo durante la madrugada. El reporte es que sí, ha habido oleaje alto de hasta un metro de altura. No se reporta, por fortuna, gracias a los sistemas de alertamiento oportuno, no se reportan grandes daños. Quizá Hawái es una de las zonas más afectadas por la cercanía de la zona con oleaje más alto y algunas zonas inundables en las costas, pero no es, el por fortuna, el tsunami, algo que sí se dio, que sí afectó, pero que no ha reportado daños importantes por fortuna. Lo que sí ha tenido daños importantes es la zona de Kamchatka, donde se dio este sismo de 8.8, después viene una réplica de 6.6, ya sabemos que las réplicas van a continuar. Y bueno, pues esto nos recuerda nuevamente que vivimos en un planeta vivo. ¿Cuándo puede temblar? En cualquier momento. ¿De qué magnitud? De cualquier magnitud. 8.8 es un movimiento terrible. O sea, los videos de la sacudida fue realmente impactante, muy, muy fuerte. Uno de los sismos ya ahora registrados más fuertes en la zona en lo que va de la historia reciente. Bueno, pendientes pues con el tema. Ya les digo, en algunas zonas ya se levantó la alerta de tsunami, en otras continúa todavía llegando el oleaje pues alto, un poquito agitado, pero por fortuna no hay problema importante que reportar hasta el momento por este tsunami que se registró horas de la madrugada para nuestro país, horas de ayer allá en esta zona lejana del oriente ruso. Pausa la primera, vamos a ella, es muy breve de regreso. Vamos a hablar de un tema local y de un tema que da servicio importantísimo para un sector también muy importante de la población. Vamos a hablar de el servicio de guarderías del IMSS y del proceso de apertura ya para registro a este servicio para quienes tienen pequeñines. Ya se asoma el inicio del ciclo escolar, ¿no? Del regreso a la actividad, se terminan las vacaciones y pues muchos comienzan a pensar, ¿y dónde nos cuidan a los peques mientras trabajamos? Hablemos del tema. Volvemos, estamos en la Radio Ciudadana.
La Radio Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire.
Cada día en Morelos ocurren al menos 24 accidentes de tránsito. Eso significa que mientras tú escuchas este mensaje, ya hubo un choque. Y tal vez alguien resultó herido o perdió la vida.
En 2023, Jiutepec registró más del 50% de los accidentes del estado. Cuernavaca no se queda atrás. Las causas: exceso de velocidad, uso del celular al conducir, manejar cansado o con unas copas de más.
Mi hermano solo iba a comprar una pizza. Nunca volvió. Un conductor distraído invadió el carril.
Un accidente cambia vidas, detiene sueños y deja familias incompletas.
Que tu historia no sea parte de las estadísticas. Morelos en Movimiento. Respeta, conduce, vive. Esta es una campaña permanente de cultura vial de RTV Morelos.
Hola, soy Laura Duarte y te invito a descubrir el pulso cultural de Morelos en el Ojo de la Mosca. Un espacio para explorar el arte, la creatividad y las expresiones que nos rodean. Acompáñanos de lunes a viernes a las 11 de la mañana a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos. Sumérgete en una nueva forma de ver y escuchar el mundo con la visión periférica de El Ojo de la Mosca.
No te despegues, seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Gracias por seguir en la Radio Ciudadana. Bueno, está ya esta mañana saludando, está llegando aquí con nosotros nuestra invitada, la maestra Ángela Rodríguez Gutiérrez. Está al frente del sistema de guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social en el estado de Morelos. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenida.
Hola, Roberto, muy buenos días. Muchas gracias.
Por estar aquí. Bueno, pues 4 años al frente de este importante pues sistema finalmente de atención para un montón de pequeñines, ¿no? Niños y niñas que necesitan un espacio seguro para quedarse mientras los papás y las mamás estamos en la labor de trabajo, ¿no?
Claro. Sí, son 4 años. Esta jefatura es, les digo yo, que es la del nombre más grande dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social, es la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales.
Así se llama.
Que no solo ve el tema de guarderías, también vemos el tema de los centros de seguridad social, unidades deportivas, toda la parte de la prestación económica, pensiones, el tema de subsidios, salud en el trabajo. Es una jefatura, la verdad, creo, la más hermosa, sin quitar la parte médica, obviamente.
Claro, por supuesto.
Pero sí tiene una de las partes más nobles que tiene este Instituto Mexicano del Seguro Social.
¿Cuántas guarderías operan aquí en Morelos?
Actualmente tenemos 26 guarderías operando.
¿26
guarderías, que son aproximadamente más de 4,000 chiquitos que tenemos a nuestro cargo día a día.
Uy, ¿4,000?
Más de 4,000 chiquitos que
tenemos. ¿Todos los días?
Todos los días.
¿Qué paquete?
Todos y cada uno de estos días nos levantamos con la consigna de que no haya ni un accidente y ninguna eventualidad dentro de las guarderías. Son 1,400 a nivel nacional. Nosotros tenemos el encargo de estas 26, próximamente 27 en el municipio de Emiliano Zapata,
muy bien,
afortunadamente. Entonces, pues bueno, son estas 26 encomiendas de espacios para pues fomentar un lugar saludable, seguro, confiable, donde obviamente, como tal mencionaste, ¿no?, los papás, mamás trabajadoras o personas que están a la custodia de un pequeño puedan tener un espacio pues seguro, con una alimentación sana. De hecho, las guarderías tienen un tema de alimentación bastante fundamentado, donde todos sus menús están revisados. Todo lo que comen los chiquitos de Morelos, básicamente se está comiendo a nivel nacional, ¿no? Yeah. El mismo menú. Ese menú ya viene evaluado, revisado por nutriólogos y demás. Entonces, sí es, de hecho, muchas veces dicen las mamás, ¿no?, comen mejor en la guardería,
que en casa,
¿no? Entonces, es solamente una de las tantas temas de beneficios de las guarderías, la seguridad, los temas de educación. La verdad es un beneficio, creo que es el beneficio más importante en tanto a la seguridad social que tenemos, el tema de las guarderías.
Hablemos de eso, porque, a ver, yo tenía la idea, y probablemente una idea que hoy podemos corregir, de que a las guarderías del IMSS solo pueden ir los hijos, los pequeñitos, de los trabajadores del Seguro Social. ¿Esto así es?
Sí, es toda persona que está afiliada al IMSS, que es derechohabiente y que puede, ya sea el papá trabajador, la mamá trabajadora o alguno de ellos que tenga la patria potestad de los pequeños, pero siempre y cuando sean o coticen al IMSS.
Ah, bueno, pero entonces esto abre completamente el abanico, ¿no?
Son derechohabientes, sí.
O sea, si yo soy derechohabiente del IMSS,
trabajas y cotizo.
O sea, cotizo quiere decir, para los amigos del auditorio, o sea, mi patrón
paga,
¿no?, mi seguridad social, y por eso tengo derecho al servicio médico y derecho también al servicio de guardería.
Exactamente. Es prestación, forma parte del paquete, por decirlo así, ¿no?
Ya.
Está la parte de prestación, no solamente médica, sino de seguridad social, y esto abarca parte de guarderías y abarca también lo que hablábamos de los centros de seguridad social y unidades deportivas, ¿no? O sea, si es dentro del paquete de la seguridad social.
Bien, entonces, ¿cómo tienen ustedes, imagino que algún cupo limitado, ¿no? Porque la demanda, con la cantidad de derechohabientes que tiene el Seguro Social solamente en el estado de Morelos, hablemos del estado de Morelos, pues me imagino debe ser muy alta, ¿no? O sea, la demanda para tener niños ahí, ¿cómo les va con ese tema?
Sí, ahorita más o menos estamos a un 80% de nuestra capacidad.
Ah, muy bien.
Son números óptimos o bajo los cuales debemos de estar funcionando. Si bien es cierto, hay pues hay necesidad, obviamente, de más espacios, ¿no? Eso se apertura ahorita con lo que anunció nuestra presidenta del Sistema de Cuidados Infantiles, con los ESI, uh-huh. ¿no? Se busca tener más espacios en donde podamos ofertar este servicio, que ya no sería solo de guardería, sino de un centro de educación y cuidado infantil, uh-huh. porque actualmente el sistema de guarderías, ¿no? Desde los 70s, uh-huh. el modelo de cuidado solamente o de guarda y custodia de los pequeños, lo que se busca ahorita es transitar hacia un modelo de educación y cuidado infantil.
O sea, que cambie finalmente el modelo de la guardería.
Exacto, de solamente te lo cuido para que esté alimentado y seguro, ajá. hacia un modelo donde, pues bueno, todo se vierte a que su desarrollo actualmente se realiza, pero no como en una parte troncal. Yeah. Entonces, ahorita lo que se busca con los ESI, con los Centros de Educación y Cuidado Infantil, es vertir como todas las estrategias y toda la metodología de cuidado que venga dirigida hacia el menor, desde el chiquito. Uh-huh. Entonces, esto obviamente también se busca que se amplíen o que se aperturen nuevos espacios donde podamos brindar esta educación.
¿Con este nuevo modelo?
Con este nuevo modelo.
¿Pero eso implicará qué? Construir nuevos espacios, adecuar los que ya se tienen. ¿Hacia dónde va el asunto?
Pues en tanto a los ESI, los cambios son en algunos temas de infraestructura, uh-huh. por ejemplo, de que los costos o que la infraestructura de un espacio sea más accesible uh-huh. de lo que son actualmente, ya. sin quitar o que sin que eso signifique el mermar el tema de seguridad en estos mismos espacios. Obviamente involucra una figura de mentora, ¿no? De que esté al cuidado de esta educación centrada en los pequeños. Y no, ahora sí que es solamente fortalecer el sistema que actualmente tenemos, quitando solamente esa parte de solamente te lo voy a guardar y te lo voy a cuidar, sí. Y manejándonos hacia su mejora en el desarrollo cognitivo, más hacia el tema de emociones, hacia los cuidados sensibles de los pequeños. Entonces, ¿a qué nos lleva? Pues a buscar nuevos espacios, a que, pues obviamente haya, las guarderías no son actualmente guarderías, pero no son solamente para hay empresas que pueden, hay un modelo nuevo también de CECI en empresa, que ahí pueden levantar la mano y decir, yo puedo poner, más allá de que obviamente pago mi cuota como al patrón IMSS, al IMSS, ¿no? Para que mis trabajadores tengan ese acceso a la guardería, puedo acercar un poquito más ese servicio y ahora puedo proveer yo de un espacio más cercano y sea una guardería empresarial o CECI en empresa que puedan tenerlo más cercano, ¿no? Ahorita, por ejemplo, ha habido casos de éxito en otros estados, Guanajuato, Mersa, han puesto guarderías, Bambajío, uh-huh. ¿no? Han puesto guarderías en los espacios de la empresa.
O sea, llevan la guardería a la empresa.
Llevan la guardería a la
con
empresa.
El modelo y la asesoría de ustedes.
Exactamente, con la asesoría, bajo la supervisión IMSS que se mantiene, ¿no? Que nosotros llevamos a cabo en las guarderías uh-huh. del estado, pero lo que hacen es acercar ese servicio todavía a sus trabajadores.
No, pues es todavía mejor.
Claro,
¿no?
Con la finalidad de que, bueno, lo sabemos, ¿no? Hablábamos hace un momento de los sismos. Uh-huh. Bajo una situación y una eventualidad de este tipo, pues bueno, tienes al pequeño al lado, ¿no?
Claro.
Ante una situación de que se enferme, siempre pasa, ¿no? Que se puedan enfermar o tengan fiebre, pues bueno, los tienes al lado, ¿no? Entonces, es una maravilla, es llevar un paso más el tema de la seguridad social y como empresa, todavía acercarles un poco más esta parte a tus trabajadores. Obviamente hay beneficios innegables como son pues el sentido de pertenencia, ¿no? Del uh-huh. mismo trabajador que dice, no solamente pagan mi cuota, ¿no? Sino aparte tratan de acercarme y de que yo esté más seguro de que está mi pequeño aquí a la vuelta. Entonces, pues, esa es otra forma de las guarderías en la empresa.
Pues es un modelo que se acerca justamente a esta transformación. Hablábamos hace un momento de la transformación que hay en el mundo, pues de los centros de trabajo, de la dinámica laboral, y sin duda que el de la cercanía de los hijos o dónde se dejan los hijos cuando se tiene que trabajar, esta modificación que ha habido también, ¿no? En la estructura de la familia y en la forma de la familia, menos hijos, ¿no? Para allá va la tendencia, pero finalmente pues se requiere el espacio, ¿no? ¿A dónde lo dejamos? Y esta sensación siempre y cada vez más de que sea un lugar seguro en todos sentidos, ¿no? Lo dice fácil, maestra, 4,000 chavitos, pero eso es un, no sé, no me lo quiero imaginar.
No es fácil.
¿Qué
pero,
responsabilidad?
Pero la verdad, sí. Sin embargo, el Instituto Mexicano del Seguro Social ha previsto que todo esto sea de la forma más estructurada posible. Al momento de que, por ejemplo, todas las guarderías cuentan con un programa interno de protección civil. Todas las guarderías son revisadas cada 6 meses. Se hace un levantamiento de unas cédulas. Acude personal a revisar todas las medidas de seguridad
de las instalaciones. Bien.
2 veces al año, ¿no? Bien. Se realizan a principios y a mediados de año. Acuden, revisan todo desde que suene la alarma. Las guarderías están ya bajo un esquema donde tienen que hacer simulacros bajo cualquier hipótesis, ¿no? Una hipótesis. Sismos.
De sismo, de incendio, de
incendio, sí. Situaciones actuales también que tenemos, sí, ¿no? Claro. Como de violencia o demás, claro. También que puedan o que tengan las habilidades de tener este tipo de ejercicios de una forma muy eficaz, ¿no? Donde puedan hacer este uso de todos sus recursos de manera adecuada. Uh-huh. Hacen simulacros también al exterior, porque no solamente a veces el tema es interno, ¿no? También tienen que evacuar las instalaciones. Entonces, hacen este tipo de ejercicios. Es impresionante ver, asistir a los simulacros, ¿no? Y ver cómo los chiquitos tienen ya empiezan a escuchar el sonido, uh-huh, y saben perfectamente
qué hacer,
qué hago, a dónde me dirijo, con quién agarro la mano. Entonces, esta cultura que se está tratando de ahora sí que fomentar todos los días en las guarderías, pues bueno, forma parte de, ¿no? De estos espacios seguros, de estos espacios pues donde puedan tener la tranquilidad de donde están sus pequeñitos, los 4,000 pequeñitos que
los,
tenemos.
Los 4,000 pequeñitos, solamente del Morelos. Pero estoy conversando esta mañana con la maestra Ángela Rodríguez Gutiérrez. Ella está pues al frente de esta jefatura que, entre otras actividades, ya nos dice, se ocupa justamente de las guarderías, del sistema de guarderías del IMSS en el estado de Morelos. Debo hacer una pausa, ¿me permite? Es muy breve, vamos a ella. De regreso, me quisiera abundar sobre los horarios, cómo es que opera, qué horas, desde a qué hora se puede llegar con el pequeñito para que ya tienen este servicio y cómo acceder al servicio. ¿Nos cuenta de ello?
Claro que sí.
Vamos a pausa. Estamos en la Radio Ciudadana. Lo saben ustedes, los teléfonos abiertos a su disposición. A ver, ayer nos una radioescucha en el programa Tesoros Regionales, una maestra jubilada, maestra. Muchas gracias, primero, por estar en ser parte de la audiencia. Segundo, por tomarse el tiempo de mandarnos un mensaje al WhatsApp para hacernos una petición y una observación que tomamos muy en cuenta, porque finalmente lo que hacemos aquí, cada programa, cada contenido que hacemos es para ustedes, es para darle servicio a usted que nos está escuchando. Entonces nos hizo una observación fundamental. Nos dijo, por favor, cuando den un teléfono, díganlo, y lo escribió así, ¿verdad? Despacito. Porque habemos personas, adultos mayores, que no somos hábiles ni rápidos para escribir los teléfonos. Tienen toda la razón. Cuando den una dirección de algún evento, que vayan ustedes, que estén promoviendo algún evento, regalen un boleto, lo que sea, expliquen mínimamente dónde está el recinto en donde va a ser el evento. Porque dan por sentado que nosotros todos sabemos en dónde está, y tiene toda la razón. Fíjense, son de las cosas que tenemos que revisar y corregir quienes estamos frente a un micrófono todos los días. Y gracias a ustedes que se toman un tiempo para hacernos esa observación, podemos hacer las correcciones. Entonces, pues, números telefónicos en cabina, abiertos, disponibles, nos quieren llamar por teléfono, pueden hacerlo al 777-243-6201. Repito, 243-6201 y terminación 02. Es la línea telefónica de la Radio Ciudadana en la cabina. Y el WhatsApp, 777-350-8921. Repito, 777-350-8921. Ese es nuestro número de WhatsApp. Si se les dificulta escribir un mensaje y se quieren reportar, grábenos un mensaje. Más fácil, grábenos un mensaje de WhatsApp y nos lo mandan. Y nosotros aquí lo escuchamos o lo ponemos al aire, lo que sea mejor. Ahora sí, pausa y volvemos.
La radio. Espacio Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire.
Soy Fabiola García Villafaña.
Y yo, Juan Carlos Cejudo, y te invitamos a que nos escuches de lunes a viernes a la 1 de la tarde para contarte lo que está pasando en Morelos, México y el mundo.
Con reportajes, análisis y la mejor cobertura.
RTV Noticias, a través de todas las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
Una producción de RTV Morelos.
En el segundo piso de la Cuarta Transformación, los programas del bienestar siguen creciendo. Más de 1 millón de mujeres mayores de 63 reciben su pensión. Y pronto, las de 60 a 62 años. Salud casa por casa para 14 millones de personas con discapacidad y adultas mayores. Más de 4.5 millones de estudiantes de secundaria ya tienen la beca Rita Cetina. Y llegará a preescolar y primaria. Poner primero a quien más lo necesita, fortalece el bienestar y la prosperidad compartida. Gobierno de México.
Porque envejecer es natural y un privilegio. Las personas mayores tienen mucho que enseñarnos, mucho que dar.
Voces del tiempo.
Capturamos los recuerdos, las experiencias de vida, la música de su época y atesoramos los consejos de quienes nos vieron crecer.
Escuchemos la fuente de sabiduría todos los miércoles a las 8 de la noche, con repetición los domingos a las 10 de la mañana, a través de las frecuencias de RTV Morelos.
No te despegues, seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 38 minutos. La Radio Ciudadana está al aire y los teléfonos a su disposición: 777-243-6201 y terminación 02. El WhatsApp también a su disposición: 777-350-8921. Los leemos con mucha atención para quienes se reportan y nos dan sus comentarios. Converso esta mañana con la maestra Ángela Rodríguez Gutiérrez, responsable de las 26 guarderías del IMSS que operan en el estado de Morelos, que atienden con capacidad para atender a más de 4,000 chavitos, 4,000 niños, que pues son puestos en su confianza, ¿no? Finalmente, ahí para poderlos... Ya se me puso aquí, perdón. Un audio que se me activó. Ponerlos en confianza para tener... pues este el tiempo de ir a trabajar y que se quede en un lugar seguro. Una madre, un padre derechohabiente, ¿a qué hora puede dejar al bebé? ¿Qué tiempo se queda bajo su cuidado, al cuidado de los encargados de la guardería? ¿Y qué actividades tienen en el día?
Ok. Los horarios son de las guarderías de las 26 que tiene el estado. Ajá. Dos de ellas son integradoras. Integradora significa que pueden tener acceso a pequeños o menores con alguna discapacidad.
Bien.
Entonces, estas guarderías integradoras tienen un horario, son 10 horas de servicio, iniciando desde las 7 de la mañana, uh-huh, culminando a las 4 o 5 de la tarde. Las guarderías, las otras 24, vamos a ponerlo así, que tienen, uh-huh, solamente, se llaman vecinal comunitario, ¿no? Bien. Cualquier otra guardería, son horarios 9 horas de servicio. Los pequeños obviamente no tienen que estar las 9 horas,
claro,
o las 10 horas, ¿no?
Ese es el rango.
Es como, exactamente, el rango. En su mayoría, los compañeros que trabajan y que dejan a los pequeños ahí, pues bueno, lo dejan 6:30 a.m, 7 a.m, lo recogen 3 p.m, 4 p.m, ¿no? Uh-huh. Con la finalidad, pues obviamente, de solamente estén durante la jornada y cuando termina la jornada, en su mayoría pasan por los pequeñitos y ya los llevan a casa, ¿no? Los ¿qué hacen los chiquitos dentro de los espacios de las guarderías? Se intenta con ellos llevar una rutina completa, tanto de alimentos en cierto horario, tiempos de alimentación. Uh-huh. Algunos de ellos están todavía manteniendo la siesta, ¿no? Por la edad, desde los 43 días de nacido hasta los 4 años.
¿A esa edad ya reciben?
a partir de los 43 días, días de nacido.
O sea, son bebecitos recién nacidos.
Sí, desde los 43 hasta los 4 años. Ajá. Entonces están en este periodo, pues muchos por la edad en rutinas de sueño, otros de ellos están dejando o están con la siesta. Entonces, pues bueno, se mantienen las rutinas de siesta. La alimentación que se otorga, ¿no?, tanto en el desayuno como en el almuerzo, la comida o la merienda, son alimentos cero procesados, o sea, es una dieta completamente cuidada, con altos estándares en cuanto a niveles de proteínas, niveles de carbohidratos y demás que deben de mantener para un sano crecimiento los chiquitos. Entonces, bueno, llevan su horario de comida y dentro de las aulas, pues los espacios de pedagogía, todas las actividades obviamente llevan un qué, un por qué y un para qué, ¿no?
Ya.
Desde el hecho de los colores, los el trabajo en equipo, ¿no? Que sepan compartir, que sepan esta dinámica de socializar, porque al final del día es tu primer acercamiento con la socialización. Entonces, toda esta parte pedagógica y educativa se lleva a cabo. También el control de esfínteres, ¿no? Que dejen el pañal. Es una tarea también muy importante.
De las más importantes de esa edad.
Claro, que se lleva a cabo dentro de estos espacios. Entonces, pues bueno, son de las actividades que se realizan. Obviamente hay fomento, el tema de vacunación. Las brigadas de vacunación van directamente a las guarderías con la finalidad de que tengan la cobertura a más del 95% todas en vacunación en el estado. Entonces, es otra de los beneficios, ¿no?
Claro.
Que se tienen o que tengan el acceso directamente ahí. Hay enfermera dentro de la guardería. Cualquier situación que hablamos de cualquier accidente o demás eventualidad con los chiquitos, pues bueno, tienen una unidad de medicina familiar a la cual pueden acudir en algún tipo de situación, accidente o demás, a cualquiera de las unidades médicas del estado que tenemos, los dos hospitales generales, el Hospital General y los dos de zona, ¿no? En Zacatepec y Cuautla. Entonces, pues bueno, básicamente lo que intentamos es que estén seguros de que los pequeños están en unos espacios seguros y que, pues bueno, esa es la misión del Instituto Mexicano del Seguro Social y específicamente aquí en Morelos.
Y con los perfiles también de quienes atienden, ¿no?
Claro.
¿Quiénes están ahí? ¿Cuáles son los perfiles? ¿Cómo eligen las personas que, pues no sé, los cuidadores, cuidadoras, son mujeres básicamente, son hombres también? ¿Cómo están integrados esta parte?
Actualmente son mujeres.
Mujeres.
Son mujeres. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene los criterios para que puedan estas personas trabajar. Pone, debe de tener así tal cual el A, B y C, ¿no? Uh-huh. Los cursos, uh-huh, las capacitaciones, son oficiales de puericultura, técnicos en puericultura.
Ya, muy bien.
Hay una directora a cargo, hay una enfermera a cargo del servicio de fomento a la salud. Las personas que están en cocina solamente están en cocina. Todos los espacios están básicamente, hay una estructura de cómo debe ser una guardería del Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, no es nada que nos inventemos o demás, tiene que ser de esa forma, y eso pues nos ayuda de que sepan que tanto aquí como en Aguascalientes, ¿no?
Uh-huh. Es el mismo sistema.
Es el mismo sistema, es el mismo servicio. Si llegan a moverse de estado, una de las otras guarderías van a tener la misma rutina, sin cambio de, no, acá no hacen esto. Todos llevan la misma rutina, entonces esa es otra de las bondades que tiene el sistema de cuidados.
A ver, ya lo estábamos platicando ahorita en el corte, pero sí me parece muy importante compartirlo con el público que nos está escuchando, maestra, porque, a ver, lo estamos hablando aquí en la mesa, cómo funciona la guardería y los horarios y todo, y uno pensaría, bueno, pues es una actividad diaria y van los niños y se regresan, pero los niños corren, saltan, gritan, lloran, pues es parte de ser niño, ¿no?
Claro.
Ni más cuando se está sano, pues es más, somos un niño inquieto, una niña. Y pasan cosas. Se tropiezan, se pegan en la cabeza, se pican aquí, o sea. Y el trabajo de 4,000 cada uno, claro, en su unidad y con sus especialistas, pero pasan cosas. ¿Cómo le hace para estar tranquila en el día con todas estas cosas?
Pues no estamos...
No está tan tranquila.
El tema es que es importante si pasa. O sea, pues se pegan, corren con sus mismos piecitos. Entre claro. ellos están aprendiendo a socializar,
claro,
¿no?
Préstame, a moverse.
No te presto, ¿no? Sí, pues, con permiso.
Sí,
entonces,
sí
hay situaciones, obviamente, eventualidades. No obstante, pues bueno, hablamos. Uno, hay fomento a la salud. Hay una enfermera ahí. para empezar, ¿no? Entonces, la atención primaria de la urgencia está en el espacio de la guardería inmediatamente. De ahí, ok, no se puede contener, ¿no? A lo mejor se abrió la cabeza porque se cayó, además, pues bueno, está la comunicación rápida para cualquiera de los hospitales que tenemos. Obviamente, le comentaba, ¿no? No perdemos pista de ninguno. Si alguno se accidenta, además, se comunican en automático con los papás. Nosotros les damos acompañamiento. Afortunadamente, dentro de todas las unidades médicas del instituto, pues hay las técnicas de atención y orientación a los derechohabientes, que también forman parte de este equipo, ¿no? Porque no estamos solos. Uh-huh. Y la parte también área médica, ¿no? Saben que es prioridad dar atención a estos pequeños que vienen de una guardería y que pues tuvieron una eventualidad. Entonces, desde el que se pegó en la cabeza hasta el que, no sé, tuvo una alergia a algún alimento, claro, les damos seguimiento a todos. Con esa seguridad es lo que queremos transmitir, ¿no? Que estamos al cuidado de lo mínimo a lo máximo, como el tema de los simulacros, ¿no?
¿Y hay alguna temporalidad para registrarse, para ingresar, para tener este servicio? ¿Hay alguna fecha establecida, momentos, o se puede en cualquier momento del año?
Es durante todo el año. Lo único es que hay dos opciones. Es una opción por internet y la otra opción es presencial.
Directo. ¿Se puede hacer por internet?
Sí, la otra es presencial. Voy y acudo a la guardería que yo vi, que dice para personas trabajadoras del IMSS. Bien. Y voy y me acerco directamente. En el caso de la plataforma, solamente está abierta de lunes a viernes. Bien. Los sábados y domingos no hay servicio. Entonces, de lunes a viernes está la plataforma. Ahorita lentamente damos la liga también para que la puedan tener. En la plataforma va paso a paso. ¿Cuáles son los documentos que deben de tener a la mano? Acta de nacimiento, CURP, registro patronal, ¿no? Donde estoy trabajando, claro, el nombre completo de los padres, INE, todos los documentos que debes de tener a la mano para poder hacer el registro. Haces el registro, es como levantar la mano en la plataforma. Yo quiero que esté en tal guardería. Y de ahí el sistema te regresa a lo largo de unos 72 horas, te regresa como, sí hay disponibilidad en la guardería que tú quieres, o no hay disponibilidad en tu primera opción, pero hay estas opciones disponibles, con la finalidad de que, bueno, puedas tener desde que haces la solicitud hasta que culminas con el pequeño en la guardería, uh-huh, aproximadamente un periodo de 7 a 10 días, ¿no? De que se culmine un proceso de inscripción en su totalidad. Entonces, en los horarios, pues no hay horarios de la guardería más que los horarios de atención que hablábamos, ¿no? De las 7 de la mañana a 5 de la tarde, de forma regular, uh-huh, donde pueden acercarse a pedir cualquier información directamente, o también puedo dar el teléfono del departamento de guarderías, donde estamos, pues bueno, al pendiente de cualquier solicitud, duda o pregunta al respecto de este servicio.
Pues realmente está a la mano, ¿no? Finalmente es muy fácil, lo puede hacerse presencial o puede hacerse en línea, o sea, hasta esa posibilidad de registro ágil existe.
Sí. Y pues es como en todos los, como las escuelas, ¿no? Ciclo escolar, este periodo obviamente baja, no hay muchos, claro, que van de vacaciones.
Claro.
Obviamente, si yo quiero sacar a mi chiquito de la guardería este periodo, pues bueno, meto la carta de vacaciones y no pasa nada, no pierdo el espacio. Pero sí baja un poco la asistencia y la inscripción en estos periodos, igual en el periodo de diciembre, es como la regularidad. Uh-huh. Pero todo el año estamos abiertos, esperando recibir a sus pequeños que tengan la confianza de que el Instituto Mexicano del Seguro Social está cada día. Estamos al pendiente y estamos trabajando para que los pequeños estén en unos espacios seguros.
Debo hacer una nueva pausa. Estamos esta mañana en conversación, pues entendiendo cómo es que funciona este sistema de guarderías. Estoy platicando con la maestra Ángela Rodríguez Gutiérrez, encargada de este complejo e interesante sistema de atención para niños. Vamos a pausa y de regreso repasamos la dirección, los teléfonos, para que lo podamos ver con toda calma. Y si nos da tiempo, hablamos un poco también de los centros deportivos. ¿Sí?
Hecho.
Vamos a pausa, volvemos.
La Radio Ciudadana es la voz para todos los morelenses. Comunícate.
Secretaría de las Mujeres impulsa el programa Código Violeta, el cual brinda atención rápida en coordinación con autoridades y redes de apoyo para intervenir ante situaciones de riesgo de mujeres, ofreciéndoles protección y acompañamiento. Si tienes un establecimiento y deseas ser parte del programa para otorgar más espacios seguros a niñas y mujeres, llama al 777-474-8197.
Morelos, la tierra que nos une.
Rompe el silencio. El DIF Morelos está para ti. Si eres testigo de maltrato infantil, haz la diferencia y comunícate al 800-831-8884. La línea que nos une. El futuro de alguien podrás cambiar.
Morelos, la tierra que nos une.
Tu seguridad es nuestra prioridad. Resultado del incremento de operativos interinstitucionales y alineados al Programa Nacional, la Mesa de Paz y Seguridad ha retirado 93 cámaras instaladas ilegalmente para cometer actividades ilícitas por grupos delictivos en 7 municipios, principalmente en la zona metropolitana. Tu denuncia anónima al 089 y 911 es clave para capturar a delincuentes y avanzar en la construcción de un estado más seguro.
Morelos, la tierra que nos une.
No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 52 minutos. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Estamos ya en la recta final. Converso con la maestra Ángela Rodríguez Gutiérrez. Ella es encargada de las guarderías, jefa del sistema de prestaciones económicas del IMSS en Morelos y, entre otras actividades, pues al frente de las guarderías. 26 guarderías a las que se pueden inscribir. ¿Nos da los datos ahora sí? ¿Los
claro
repasamos?
Que sí. Claro, maestra. Que sí. ¿Sí? La liga para inscribirlo es https, ajá, dos puntos, diagonal, S de sobre,
¿sí?,
T de Tito, I de IMSS,
ajá,
G de guardería, I de IMSS, uh-huh, punto IMSS con doble S, punto gov.mx. Es la liga para... O en cualquier buscador, poner inscripción a guarderías del IMSS.
Es más.
Y los redirige directamente a esta página de... Es Stigi, así se
pronuncia. Stigi, correcto. Stigi,
uh-huh, que es del sistema de inscripción para el ingreso a las guarderías del IMSS.
Es bien importante porque es, digamos, su propia página, no es la página del IMSS.
No, es la... De hecho, es la página de guarderías y bien, es de gobierno federal. Entonces, uh-huh, en esta página es que pueden ir... Ahí paso a paso les va diciendo el proceso.
Bien.
La otra parte es cualquier duda o pregunta, es al número 777, uh-huh, es directo,
¿sí?,
329-5120. Lo repito, uh-huh, es el 777-329-5120. Es de oficina directamente al Departamento de Guarderías y ahí cualquiera que responda les tenemos toda la información.
Muy bien. Bueno, pues ahí está entonces la información respecto a las guarderías. Y está al frente también de las centros de seguridad y unidades deportivas. ¿O centros, cómo se llaman? ¿Centros, sí, recreativos?
No, centros de seguridad social,
ajá,
y unidades deportivas.
¿Qué diferencia hay?
Los centros de seguridad social es donde hay actividades culturales, bien, básicamente como manualidades, pintura, danza, teatro. Las unidades deportivas básicamente son básquetbol, voleibol, fútbol, natación, uh-huh, también tenemos cachibol. Entonces, son en el estado tenemos, por ejemplo, la Fidel Velázquez.
La más famosa.
Esa, exactamente, sí, esa es Unidad Deportiva Fidel Velázquez y Centro de Seguridad Cuernavaca.
Ah.
Comparten.
Bien.
El complejo tiene ambas actividades.
Bien.
La Unidad Deportiva Cuernavaca, por ejemplo, uh-huh, que está en el complejo del Hospital Regional,
¿En Plan Ayala?
La guardería, ajá.
Ah, sí.
Las canchas del IMSS. Uh-huh. Es la unidad deportiva Cuernavaca.
Ya.
Entonces, unidades deportivas es esa y la Fidel Velázquez, que comparte como centro de seguridad. No obstante, tenemos también en Tlaltizapán, centro de seguridad social, Tlaquiltenango, tenemos en Cojutla, tenemos en Puente de Ixtla, tenemos en Jiutepec, tenemos en... Si se me van olvidando algunas, No sé.
La repasamos.
pero actualmente tenemos los centros de seguridad social. Hay muchas actividades. Actualmente ahorita tenemos el curso vacacional recreativo en estos espacios.
Son estos lugares en donde hay como, bueno, llamémosle clases extracurriculares. Pues yo puedo ir a tomar un curso. Recuerdo muy bien, y no recuerdo si fui, fíjense. Bueno, a las de fútbol, por supuesto, fui parte de algún equipo de fútbol que entrenábamos en las canchas del IMSS, ¿no? Y pues nada más nos presentábamos y formábamos parte del equipo y había torneo, etcétera, y ahí entrenábamos. ¿Son también prestaciones que se tienen para, o sea, no tienen costo?
Tienen un costo mínimo.
Mínimo.
La diferencia es de un peso entre una persona derechohabiente y no derechohabiente.
Ah.
Una persona no derechohabiente paga 7 pesos.
Ya. Yeah.
Y la persona derechohabiente paga 6 pesos.
O sea,
entonces, exactamente, es una diferencia mínima. Uh-huh. Ahora sí que los pensionados o las personas adultos mayores de más de 60 años y también personas con discapacidad no pagan absolutamente nada para el ingreso a estos espacios. Entonces, pues ahora sí que es otra de las partes importantes de las prestaciones sociales, ¿no?, que tiene el instituto.
Claro.
Que muchas veces decimos, ay, es del IMSS, solamente es para trabajadores IMSS. No, es para derechohabientes y no derechohabientes. Actualmente, por ejemplo, el curso vacacional que tenemos en Puerta, que está ahorita en los centros de seguridad, pues bueno, es para personas derechohabientes y no derechohabientes. Obviamente hay una diferencia mínima en cuanto a los costos, pero cualquiera puede tener acceso a ellos.
Y que va un montón de gente, ¿eh?
Sí.
Se hacen comunidades, se hacen amigos ahí para toda la vida en estos, pues yo los conocí como cursos de verano, ¿no? O las clases de verano.
Sí.
En estos centros deportivos y pues hay actividad de todo, se la pasa uno re bien ahí.
Sí, la verdad, son a diferencia, digo, ahorita en el mercado todos los cursos vacacionales son de monto considerable.
Sí, claro.
Entonces, la verdad, ahorita nosotros los costos, pues digo, de menos de 500 pesos, los cursos de 3 semanas casi, pues sí se vuelve un costo bastante accesible a diferencia de 2,000, 2,500 que se está pagando por semana incluso, ¿no? En algunos cursos. Entonces, el ejemplo ahorita en la Fidel, por ejemplo, le están dando algunas prácticas de coser un botón, ¿no? O sea, desde el hecho de la parte lúdica, deportiva, social, también cosas que sean bastante funcionales para la vida, ¿no? Ahora sí que que no pase de largo el que puedan poner un botón.
Es que de verdad parece broma de esas cosas tan elementales que hemos perdido de vista, ¿no? Hoy tan metidos en los aparatos y en las redes sociales y eso como pegar un botón y como ¿para qué me puedo servir? Pues sí, pero antes todo el mundo lo sabía hacer y hoy hemos perdido esa práctica, ¿eh?
Exactamente.
Qué importante, qué interesante.
Sí, entonces,
que lo sigan
ahorita es lo que están tratando de retomar,
claro,
esta parte, el dejar un poco el tema de los celulares y apoyar hacia los chicos.
El contacto humano, maestra.
Sí.
Qué importante, ¿no? Esa es la gran pérdida que tenemos hoy frente a esta revolución tecnológica, que hemos perdido el contacto humano. No convivimos más, no platicamos, no jugamos, no corremos. Bueno, los adultos cada vez menos. Nos vamos complicando más la vida, pero los chavos necesitan eso. ¿No?
Sí.
Volverse a ver y tener círculos de amistades y amigos, etcétera, y convivir. Y estos espacios son fundamentales para eso. Qué bueno que todavía existan y que
claro,
se sigan fomentando.
Claro, y la verdad los invitamos a hacer uso de estos espacios. Es importante que la salud no solamente la veamos ya desde la parte, ya remedial, ¿no? Ya cuando tenemos que tocar una puerta porque ya estamos enfermos, una puerta porque ya nos sentimos mal, sino vámonos unos cuantos, muchos pasos antes desde la prevención, a través de actividades que, como bien mencionas, Robert, el tema no es solo lo deportivo, sino también la salud mental. Es una de las partes sustanciales ahorita y que, bueno, estos espacios que el Instituto Mexicano del Seguro Social oferta en el estado de Morelos, que somos la segunda entidad con más espacios de este tipo, o sea, eso es importantísimo también. Importantísimo, claro. Entonces, es una invitación para que se puedan acercar y, pues bueno, nos permitan formar parte de sus experiencias de vida.
Pues le aprecio mucho que haya estado esta mañana aquí en la Radio Ciudadana, compartir toda esta información importante, volverla a poner en la mesa, porque de pronto pues vemos que ahí está la Fidel y entra gente y sale gente, no sabemos qué está pasando, ¿no? Pero bueno, hay una actividad importante detrás de todo ello. ¿Y qué decir de las guarderías? Maestra, un placer. Gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias, gracias por el espacio y gracias a tu auditorio por la escucha.
Al contrario, gracias. Y gracias a todos ustedes que nos han escuchado esta mañana. Mañana, de regreso aquí en la Radio Ciudadana, ya lo saben. Dejamos la transmisión, bueno, la programación aquí en Universal 102.9 con El Ojo de la Mosca, Laura Duarte en Cañaveral 100.5. Hora de salsa, a bailar. Pásenla bien, Alan Huesca en los controles técnicos, Marta Maldonado en la producción de este programa, Pau García en redes sociales, asistencia en la producción de mi querido Pipo Campos. Gracias, hasta mañana.
Hoy cerramos una emisión más de la Radio Ciudadana. Recuerda, tus palabras son el primer paso hacia las soluciones que todos necesitamos. Sigamos construyendo juntos con diálogo, empatía y acción. Nos vemos en la próxima emisión. Que tengas un excelente día.
Estás escuchando XHVAC. Universal 102.9 FM. La radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Respira. Tu cuerpo, tu mente, tu corazón son tu primer hogar. Cuídalos, abrígalos con tu atención. A veces, detenernos es la única forma de volver a casa. RTV Morelos, por una vida emocional sana.
RTV Noticias, a la hora.
El volcán Kliuchevskoy, situado en la península rusa de Kamchatka, entró este miércoles en erupción tras el fuerte terremoto de magnitud 8.8 en la escala de Richter registrado horas antes frente a la costa del país y que derivó la alerta generalizada de tsunami en países del Pacífico. El Servicio Geológico Local indicó que la erupción inició tras el que ha sido uno de los sismos más fuertes de la historia. Varios países del Pacífico y Latinoamérica se encuentran este miércoles en alerta de tsunami a raíz del terremoto de magnitud 8.8 en Rusia, aun cuando las alarmas se han ido desactivando durante la jornada en lugares como Japón, Hawái y el epicentro del sismo. El abogado Jaime Granados, jefe del equipo de defensa del expresidente colombiano Álvaro Uribe, aseguró que el 11 de agosto apelará a la sentencia que se le imputa por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, con base en la condena que le dictó la justicia del país. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos confirmó el lanzamiento de una serie de anuncios a nivel nacional e internacional para promover la aplicación de un programa que tendrá el objetivo de incentivar a los migrantes irregulares a autodeportarse. Los turistas disfrutan de los Andes nevados en el invierno austral de Chile, pero el sostenido descenso de la capa de nieve debido al cambio climático obliga a los centros de esquí a prepararse para que esta icónica postal no sea solo un recuerdo.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
¿Tienes un negocio en Morelos? Conéctate con Econonet, la plataforma que